De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Y 6 minutos de la mañana, seguimos los de hoy en Madrid hasta las 2 de la tarde aquí con vosotros en directo en esta sintonía en el 101.3, en el 106 de la FM. Si nos escucháis de la manera tradicional, ya sabéis que también podéis hacerlo a través de internet www.ondamadrid.es. ¿Qué os vamos a contar en esta segunda hora de programa? Bueno, pues nos las prometemos muy viajeros, ¿eh? Que lo mismo nos vamos a ir a Bolivia que hasta Marte. Nada más y nada menos, así como quien no quiere la cosa. También tendremos tiempo para la música. Conoceremos a una formación aquí afincada en nuestra ciudad que se llama Los Gatos del Gitano y que nos van a contar mentiras. Que dicho así, suena un poco que nos van a llevar a su terreno, pero no os preocupéis, que tan solo es el título de una de las canciones, Los Gatos del Gitano. Les conoceremos un poquito más y escucharemos su música, al igual que nos adelantarán nuestros compañeros de los servicios informativos, las noticias del informativo de las 2 de la tarde. Antes de todo eso, tiempo para la música y tiempo también para contaros una iniciativa bonita de Valdemorillo. Allí el ayuntamiento resulta que va a clausurar los talleres educativos a favor de la igualdad. Se llama Martes Divertidos y lo que van a hacer en el día de hoy a partir de las 8 de la tarde es una merienda y una velada de cuentos creados y narrados por los propios participantes. Más de 30 niños han participado con sus familias en estos Martes Divertidos. Hoy es la clausura a las 8 de la tarde en los jardines de la Casa de Cultura de Valdemorillo y lo gracioso es que ellos mismos van a tener que preparar la merienda. Nos dicen que es una ocasión perfecta para recordar la importancia de compartir los quehaceres del hogar y después, pues como decimos, llegará la velada de los cuentos, de las historias que han creado y que tendrán que narrar ellos mismos. Bonita historia, Carmen, que hace recordarnos a todos que las tareas del hogar no tienen nombres y apellidos, que las tareas del hogar se dividen, bueno, pues de una manera equitativa entre todos los miembros de esa familia, entre todos los miembros de esa casa.
Desde luego, porque la verdad es que todos contribuyen igual para ensuciar.
Sí, bueno, unos más que otros.
Bueno, también unos más que otros. Así que por lo menos debería ser un poquito proporcionado. Uh-huh. Aquí si todo el mundo ensucia, unos más, otros menos, pero no debe ser que unos limpien más que otros menos, que normalmente además suele coincidir el que más ensucia, el que menos limpia, pues no.
Suele suceder, así que a partir de ahora, y no solo gracias a esta iniciativa de Valdemorillo de los talleres de igualdad, vamos a pensarlo un poquito mejor, vamos a hacer un planning de cara al nuevo curso, que está ahí a la vuelta de la esquina, vamos a hacer un planning, vamos a ponerlo directamente pegadito a la nevera con imanes y en ese planning, día por día, que venga estipulado lo que le toca hacer a cada uno, a ti sacar la basura, a ti fregar los platos, a ti poner y quitar la mesa, a ti barrer la casa y así vamos sabiendo qué es lo que tenemos que hacer.
Sí, yo tengo en la nevera un...
¿Tienes un planning?
Una lista de tareas. A uno le toca esto, a otro le toca esto, sí.
¿Funciona?
Bueno, a veces hay que recordarle a alguno que otro, hay que recordar, oye, que a ti te tocaba esto, pero bueno.
Se te ha olvidado mirar en la nevera.
Oye, que tenías que controlar si faltaban cajas de leche y no. ¿Lo has controlado?
Se te olvidó y nos hemos quedado hoy sin desayuno.
Oye, que te toca a ti hoy la mesa. Uh-huh. Pero bueno,
vamos a darles una oportunidad, ¿eh? Que al final, antes o después, yo creo que todos somos capaces de centrarnos y de ser responsables y hacer lo que nos corresponde. Hablamos ahora de música, escuchamos una cancioncita, nos acercamos a un disco con historia y a ver quién es.
Pues ahora tenemos tango.
¿Tango?
Tango, sí.
Ahora vamos a bailar un tango.
Vamos a bailar un tango.
Se me da fatal.
A mí también, pero mira que son bonitos.
Eso también es cierto.
Mi Buenos Aires, querido,
Y no cualquier tango, porque estamos escuchando, sí, uno de los reyes de los tangos, Mi Buenos Aires Querido, cantado por uno de los mayores y mejores intérpretes del tango, Roberto Goyeneche. Bueno, ¿y por qué hablamos hoy del polaco? Bueno, pues hablamos de él porque el 27 de agosto del año 1994 moría Roberto Goyeneche con 68 años en Buenos Aires. Los amantes del tango, por supuesto, que lo recuerdan. Y sobre todo por su peculiar modo de cantar. ¿Por qué era tan peculiar este hombre? Bueno, pues ¿qué hacía cuando cantaba? En realidad era lo que no hacía. ¿Y qué era lo que no hacía? Pues no hacía coincidir el tiempo de la letra que cantaba con el tempo de la música.
Pero bueno, ¿eso es un caos?
Eso es lo que los expertos llaman en argot frasear con rubato, ¿vale?
Tiene un nombre y todo.
Sí, sí, tiene un nombre. Consiste en que la frase siempre queda por delante o por detrás del compás, que hay que ser muy grande para hacer
sí,
eso.
Sí, sí, desde luego.
Es una técnica que además no es habitual en el tango. Carlos Gardel sí se atrevía con ella, evidentemente, de vez en cuando.
Es otro de los grandes.
Es otro de los grandes, pero bueno, no es habitual. Roberto Goyeneche le llamaban además el polaco porque en aquella época, cuando se lo pusieron que era jovencito, pues era flaco y tenía el pelo largo y rubio. Que era como en aquella época, pues eran los polacos que iban por Argentina. Luego ya el pelo dejó de ser menos largo y menos rubio. Bueno, cosas de la vida. Este hombre además lo mismo cantó tangos clásicos, que se atrevió con los modernos, que fue cantor de la orquesta de Aníbal Troilo, que se consagró como solista, que realizó experimentos de lo más extraño. Por ejemplo, es famoso en Estados Unidos que grabó un disco de tangos clásicos como Volver, como Sur, como La Milonga, Los Ejes de mi Carreta, que todos los conocemos, pero con extrañísimos arreglos de jazz. Se atrevía con todo. Por atreverse con todo, se atrevió a grabar Balada para un Loco, que Balada para un Loco es un tango, unos dicen que sí, otros dicen que no, con historia, porque... bueno, pues salió en un concurso, ¿no? Se dio a conocer en un concurso en el cual un jurado tenía que votar el mejor tango. El jurado votó por Balada para un Loco, pero hubo muchas protestas entre el público. No, no, esto no es un tango, decían los puristas. La gente decía, no, 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 esto no es un tango. Unos que sí, unos que no, hubo un gran debate. La dirección del concurso decidió crear un jurado popular, ¿sí?, porque no querían que ganara, eran muy puristas. Al final no se eligió como mejor canción. Esto en Buenos Aires fue la leche, fue en Argentina, fue esto un debate tremendo. Y este hombre, Roberto Goyeneche, se atrevió un mes después, dijo...
A grabarlo.
Pues yo grabo esta canción.
Porque sí es un tango.
Y lo grabó.
Bueno, para no entrar en polémicas, nosotros nos quedamos con Mi Buenos Aires Querido, que este sí, que es un tango.
El farolito de la calle que nací fue centinela de mi promesa de amor. Bajo la quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Y hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo las quejas de un bandoneón que dentro de mi pecho pide rienda el corazón. Mi Buenos Aires, tierra querida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan como una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón.
Hoy en Madrid.
La ventanita de la calle de Rabat.
101.3 y 106 FM.
Una muchachita en flores.
Onda Madrid.
De nuevo yo volver a contemplar.
Bueno, pues yo creo que se ha dado tiempo, ¿eh?, a dar algún que otro pase ya, haber sido capaz de, bueno, pues bailar un poquito el tango, que yo sé que muchos de vosotros, de los que nos estáis ahí escuchando, sois grandes bailarines y que el tango es lo vuestro. En Sudamérica nos vamos a quedar, ¿eh? No os creáis. Lo que pasa que tenemos que dejar Buenos Aires, tenemos que dejar Argentina para irnos hasta Bolivia. el corazón de Sudamérica, con sus valles, con sus mesetas, con sus montañas y picos de hasta 6.000 metros de altura. El contraste de su climatología tropical en la selva amazónica y el frío del altiplano es algo que siempre nos sorprende. Y lo mismo nos da Santa Cruz, que Potosí o La Paz, que siempre disfrutamos con ese paseo por los típicos paisajes andinos a los que llegamos de la mano del arqueólogo Arnau Ferrer. Se incluyó en ese primer momento las visitas al lago Titicaca o al Salar del Uyún, que es el mayor desierto salino del mundo. Aunque hay que reconocer que una de las cosas que más nos sorprendió cuando charlamos con Arnau fue el menú. Ya veremos quién se atreve.
Hasta cierto punto, se dice, pueden comer cosas bastante exóticas para nosotros, pero sin que dejen de ser raras, ¿no? Se puede comer un bife de llama o un bife de alguno de estos animales más clásicos, digamos, que tienen altiplano, sin tener que probar necesariamente pues colas de lagartos o iguanas o cosas estas más raras para nosotros.
Sí. Bueno, pues eso será en esas zonas ya totalmente selváticas, porque en nuestro recorrido sí que visitamos ciudades pues mismamente como Santa Cruz o Potosí, por ejemplo, o La Paz.
Exacto, son ciudades muy distintas. Santa Cruz está, a pesar de que se llama Santa Cruz de la Sierra, está abajo en las tierras bajas del país, casi digamos tocando a las zonas digamos de la Amazonia y las zonas llanas del sur. Cuando llegamos hacia el norte, nos movemos hacia Sucre, hasta Potosí, subimos al altiplano, evidentemente cuando estamos en La Paz estamos de lleno en el altiplano, ¿no? Con lo cual, mucha variedad desde los 500, 600 metros hasta las ciudades que están casi a los 4.000.
Y el caso es que no sé la cantidad de veces que Arnau ha podido visitar estas tierras, pero sí que para aquel que llega por primera vez, yo creo que ante la vista uno nunca tiene aquello que se esperaba, en el sentido de que siempre es capaz de sorprender por mucho que uno se imagine lo que va a encontrar allí.
Exacto, es decir, uno se puede imaginar las ciudades coloniales y lo son, y los centros especialmente de Sucre y de Potosí son grandes centros coloniales. Si uno está en otros lugares de Sudamérica, pues está acostumbrado un poco a este estilo barroco de estas ciudades coloniales, y en ese sentido, pues Sucre y Potosí son grandes ciudades, ¿eh? Son ciudades patrimonio de la humanidad y son equiparables a cualquier otro centro colonial de Sudamérica, ¿no? Son muy bonitas, muy interesantes. Pero lo que quizás sorprende más de Bolivia, y cuando uno está subiendo hacia el altiplano, es el paisaje, ¿no? El entorno de estas ciudades, el entorno es extraordinario, es un entorno inmenso, que es lo que diferencia de otras ciudades de altiplano.
¿Qué es lo que uno va sintiendo según sube?
Bueno, el aire, digamos, se va volviendo más fino, eso es una de las características de altitud, se va volviendo más fino, se va volviendo más seco. El altiplano es un desierto, el aire es muy seco, y cuando está de lleno en el altiplano, pues la humedad del aire es casi del 0%, el aire es seco, es fino, hay mucho menos oxígeno. Con lo cual, pues bueno, si uno sube rápido, si uno no ha hecho un periodo de cierta adaptación, pasando unos días pues a 3.000 o a 2.500, pues vas notando que las sensaciones son distintas, ¿no? Que lo que uno está viviendo no corresponde a lo que uno está haciendo. Uno puede estar sentado en el coche, estás hablando con tu compañero, notas que jadeas al hablar, dices, esto no es normal, ¿no? Porque hay menos oxígeno, estás haciendo un esfuerzo al hablar, o bajas del vehículo y caminas cuatro pasos para sacar una foto, y esos cuatro pasos y dices, caray, tú, esto no es lo que corresponde, estoy jadeando otra vez, ¿no? Se me acelera el corazón, ¿no? Esas son las cosas que nota uno cuando va rápido, cuando no ha hecho este periodo de adaptación. Si uno se adapta, bueno, pues si uno se adapta, a los 3.800, 3.500 o 4.000 se puede vivir, ¿no? Lo que nos pasa como viajeros normalmente, evidentemente, es que vamos rápido, y entonces esas sensaciones, ¿no? Se acelera el corazón, se acelera la respiración, nos cuenta más digerir, fenómenos que duran un día, dos días, tres días, depende un poco de la persona, ¿no? Y que normalmente son pasajeros.
Bueno, pues es señal de que este recorrido hay que tomárselo con tranquilidad, que hay que ir adaptándose precisamente a esas nuevas condiciones que nos van esperando, y de paso pues explorar, qué sé yo, las lagunas Erionda, la Laguna Verde y la Colorada.
Claro, estos paisajes quedan en la zona del sur del país, en el suroeste, en la zona incluso diríamos más alta que el altiplano, ¿no? Es que el altiplano, la parte central del altiplano, pues estás a la línea de los 3.800, 3.600, cuando subes hacia el sur del país, hacia la Reserva Altoandina Eduardo Baeroa, ahí las altitudes se incrementan sustancialmente, ¿no? Subes a 4.000, 4.200, 4.500, algunas visitas son a 4.900, ¿no? El paisaje es extraordinario, es un desierto frío, un desierto de altitud, es frío, frío por la noche, cálido durante el día puede estar pues entre los 15 y los 20 grados, uh-huh. Está muy bien. Por la noche puedes bajar a 10, 14, 20 bajo cero, si puede hacer realmente mucho frío, el ambiente muy seco, con lo cual abrigándose un poco se está bien, y sobre todo esta altitud, ¿no? Ese aire fino, esa calidad del aire, y casi diríamos que cero polvo, cero humedad, el aire es extremadamente claro, ¿no? No ves cosas que están muy lejos. Y eso hace que el paisaje sea grandioso, porque es grandioso, porque los valles son muy anchos, porque las montañas son muy altas y porque la visibilidad te permite ver hasta muy lejos, ¿no? Si a eso le sumas ese entorno especial de la Laguna Colorada, que es colorada, aparte que está llena de flamencos, es efectivamente colorada, o vas a la Laguna Verde, que efectivamente es verde, y a eso le sumas, pues no sé, el volcán Licancabur, que está detrás, pues el paisaje es brutal.
Me da la sensación de que uno tiene que sentirse muy pequeñito.
Te sientes pequeñito, ¿eh? Te sientes más pequeñito que en otros lugares del mundo.
Te sí. Sientes pequeñito, no me extraña, ante un universo tan grande donde yo creo que los disparos fotográficos no deben de parar, ¿no? Porque uno a veces quiere sacar todo aquello que la vista es capaz de ver y los sentidos de sentir, pero es imposible, deducimos, que hay que ir cargadito a este viaje por eso de los cambios de tiempo y las ropas para adaptarse a ello.
Bueno, el tiempo es relativamente estable en el altiplano, es relativamente estable, y si no van pues, en temporadas más o menos secas, llueve muy poco. De hecho, buena parte del altiplano es semidesértico y cuando uno sube realmente hacia arriba es desértico, en lugares en los que no llueve casi nunca. Es cuando el clima es estable, simplemente tiene mucha fluctuación durante el día, ¿no? Y el día tiene mucha amplitud térmica, es temperaturas relativamente cálidas al mediodía, junto con esos fríos, diríamos casi que extremos, ¿no? 14 bajo cero, 20 bajo cero, pues es mucho frío por la noche. En la noche uno no está paseando, uno está pues tranquilamente en un hotel, en los varios hoteles que hay en la zona, pues la noche estás bien, ¿no? No estás fuera. Y a la que sale el sol enseguida empieza a subir la temperatura, y cuando sale el sol es más o menos cuando uno va a empezar la actividad del día. Con lo cual, es sí adaptarse a esa capacidad de ir quitándose y poniéndose ropa, ¿no? No va a llover, no va a haber cambios bruscos de clima, simplemente va a haber esa fluctuación durante el día y la noche, ¿no? Va a comenzar el día, va a empezar a hacer temperatura agradable, será agradable a mediodía, a la que se ponga el sol, pum, bajará de golpe la temperatura, pero uno ya va a estar en algún lugar más o menos cálido, ¿no? Entonces hay que adaptarse a eso.
¿Y eso nos puede pasar también en la zona del Salar de Uyuni?
El clima es parecido, no es tan extremo cuando uno está en las zonas desérticas del sur, porque en el Salar estás, comparado con la Reserva Alto Andina Duarte Veroa, que estás muy alto, pasados los 4.500, en el Salar estás relativamente bajo, hasta 3.860, una altitud de este tipo, 3.860. Quiere decir que de día va a hacer un poco más de calor, si puedes llegar a estar en manga corta, si puedes estar a 20, 25, puede hacer calor durante el día, y por noche va a hacer frío, sin ser extremo, va a hacer frío, te costará alrededor de cero menos cinco. Tampoco vas a pasear de noche. No está mal. Sí vas a pasear, me equivoco, sí vas a pasear de noche, ¿sí? Porque lo que tiene esa zona, el altiplano, es unas noches extremadamente, el aire, al ser extremadamente claro, y haber pocas poblaciones, esta es una zona con desierto, ¿no? Es espectacular, la cantidad de estrellas que se ven en el firmamento, ¿no? Es algo que los que vivimos en zonas más pobladas del mundo pues no estás acostumbrado a ver. Vas allí y aquello es espectacular, ¿no? Con razón ponen observatorios, la NASA y estos grandes organismos y estas instituciones ponen observatorios en estas zonas del mundo, ¿no? El aire es claro, es limpio y hay poquísima contaminación lumínica, ¿no? Claro. Espectacular.
Es una maravilla. En el Salar de Uyuni, el mayor desierto del sal que nos podemos encontrar en el mundo del que hablábamos, hay un hotel muy curioso, un hotel de sal.
Pues sí, hay un hotel de sal, hay alguno más, hay dos o tres hoteles de sal, y bueno, es una experiencia especial, ¿eh? No, la sal, nos imaginamos un edificio que se va a derritir, la sal no se derrite, pero es la sensación, ¿no? Lo ves todo tan blanco y dices, esto se va a derritir. Bueno, no se derrite, es sal, es una piedra, es una roca, es cuando los bloques con los que se construye la casa, es sal muy compacta, es duro como una piedra, y ahí de esa manera está construido el edificio, con lo cual no se derrite, es como cualquier otra roca, con lo cual, pues si hay calefacción, es relativamente cálido, pero efectivamente es curioso, ¿no? Esa sensación de que sí, todo es sal, el suelo es de sal, el somier de la cama es de sal, y bueno, excepto el baño, ¿no? Que el baño la data para que no se deshaga, la sal es soluble, ¿no? Con lo cual sí que sería soluble el baño si te ducharas con las paredes de sal, pero bueno, esa parte, digamos, está protegida, ¿no? El resto es una experiencia especial, es una experiencia distinta.
Bueno, pues desde luego muchas sensaciones y muy distintas también las vividas por Arnau Ferrer, que no sé, ¿con qué te quedarías de todo ese recorrido por Bolivia?
Yo quizá me quedaría con la misma palabra que has comentado, ¿no? El recorrido, ¿no? Esto es un gran recorrido, es la suma de los grandes y pequeños momentos de ese lugar que es el altiplano, es lo que lo hace espectacular. Hay momentos que son mágicos, ¿no? Como las zonas, es lo que decía el Salar de Uyuni, o la Reserva Alta Andina, de Veroa, con las lagunas, ¿no? Pues el recorrido hasta ir allí, si uno llegara solo en avión, pues bueno, llegas, lo ves, te vas, ¿no? Pero no, es el hecho de llegar allí, ¿no? El recorrido hacia este lugar es lo que lo hace especial, ¿no? Con lo cual, es todo el recorrido, desde Sucre hasta Potosí, hasta el Salar, y luego llegar a las reservas del sur, y luego incluso llegar hasta La Paz y ese Altiticaca, ¿no? Es el hecho mismo del recorrido con esa cantidad de paisajes de esa magnitud. Esto es lo que es especial de este país. Yo no te he quitado
nada. Ay, la verdad es que sí, que nos ha apetecido y mucho acercarnos a disfrutar de Bolivia. Nos sucedió en su día, nos ha vuelto a pasar ahora. Quien tuviera tiempo, hombre, y también un poquito de dinero.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Tenemos tantas cosas bonitas en nuestro mundo que yo creo que deberíamos de conservarlas. Y por eso, aviso para navegantes, se busca a chavales entre 7 y 11 años que tengan, bueno, pues precisamente ideas para conservar nuestro planeta, para conservar nuestro medio ambiente. A estos chavales entre 7 y 11 años, recuerdo, se les pide ayuda para que participen en el concurso Ideas por el Planeta. Tienen hasta el próximo 15 de septiembre para darle vuelta a esa iniciativa que ellos creen ayudaría a contribuir a mejorar nuestro entorno. Tienen que explicarla y tienen que hacer una fotografía que capte ese mensaje y después, bueno, pues la enviamos a una dirección que vamos a encontrar en la página web de la Fundación Biodiversidad, www.fundacion-biodiversidad.es. El premio, además de ayudarnos a salvar el planeta, pues un viaje para 4 personas a uno de los parques que conforman la red de parques nacionales. Doñana, Ordesa, Monfragüe, las Islas Atlánticas de Galicia. Hay tantos parques en la red de parques nacionales que yo, ¿por qué no tengo? Entre 7 y 11 años, que si no, participaría para ver si consigo con esa idea genial que ayude a mejorar el planeta y que me hiciera aquella persona ganadora de ese viaje a la red de parques nacionales. Ideas por el planeta. El planeta Tierra, que nos tiene que durar y mucho, porque las alternativas que tenemos, si miramos fuera de nuestro planeta, no son muy halagüeñas. Nos vamos a ir a Marte. Ha pasado ya un año desde que el rover Curiosity comenzara a recorrer la superficie del Marte. En todo este tiempo ha realizado todo tipo de experimentos, nos ha enviado fotografías espectaculares y hemos podido ver a través de sus ojos el planeta rojo como nunca antes. Jamás en la vida se había podido hacer. Es el momento de recordar cómo se vivía precisamente el instante del aterrizaje en la Estación de Seguimiento Espacial de Robledo de Chavela. El mismo día del aterrizaje del Curiosity en Marte, en agosto del año pasado, Lara Saiz, física y divulgadora del Centro de Visitantes de Robledo de Chavela, nos contaba toda la emoción que se había vivido en esos momentos y cómo había ido todo. Aprendimos, además, mucho sobre Curiosity.
Con muchísima emoción, muchísimos nervios, tengo que decir que me he mordido todas las uñas y esperando ese momento, esa llegada, el momento en el que nos dijeran que el aterrizaje se había llevado a cabo con éxito y así ha sido.
Ha ido todo según lo previsto, ¿no? Se han superado esos 7 minutos de terror que se llevaban así porque era tal la cantidad de factores que tenían que intervenir que la más mínima podía... el más mínimo fallo podía abortarlo, ¿no? ¿Cómo han sido esos 7 minutos de terror?
Exacto, tenía que salir todo a la perfección. Además, la cuestión también es que la nave lo hacía todo de forma autónoma, es decir, durante esos 7 minutos no recibía ningún tipo de ayuda desde tierra. De ahí viene un poco de los 7 minutos de terror, porque lo único que se podía hacer era esperar, observar las pantallas y confiar en el trabajo de todos los profesionales que han estado en esta misión durante muchos años trabajando, pues que hubieran hecho todas las cosas bien y como ha sido, ¿no? Así ha sido finalmente.
Era una fase en la que, bueno, Curiosity ha entrado en la atmósfera a 21.000 kilómetros por hora que tenía que reducir a cero en 7 minutos.
Cero. El rover ha aterrizado a unos 3 kilómetros por hora, una cosa así, prácticamente cero.
Además, lo bajaba la sonda, que ha reducido también con un paracaídas, ¿no?
Sí, la fase que llaman entrada, descenso y aterrizaje, eso es la que dura 7 minutos, para disminuir la velocidad de esa velocidad tan altísima, de 21 kilómetros por hora, pues se desarrollan, digamos, fundamentalmente en 3 etapas. La primera sería, al entrar en la atmósfera, el propio rozamiento con la atmósfera hace que la nave frene mucho, frene y haga que aumente mucho la temperatura por el cerrazamiento. Por eso lleva un escudo térmico protector de dimensiones enormes que protege al rover que va en el interior. Esa sería la primera fase de frenado. Posteriormente es el despliegue del paracaídas, nuevamente un paracaídas de dimensiones gigantescas que consigue reducir la velocidad ya a unos 420 kilómetros por hora, una cosa así. Todavía no es suficiente esa velocidad, no es suficientemente baja como para poder aterrizar el rover de forma segura. Y ahí entraría la tercera parte de esta fase, que sería un método nuevo que desarrolló NASA para esta misión en concreto, que es la maniobra Sky Crane, lo llaman. Esto vendría a significar algo así como grúa celeste. Es una etapa de descenso que lleva retrocohetes, esos cohetes se encienden y hace que la nave frene mucho. Cuando está ya a unos 20 metros sobre la superficie, más o menos, y ya va a las velocidades esas que decía antes, unos 3 kilómetros por hora, se desciende el rover con unos cables, como si fuera una grúa, y se posa suavemente sobre la superficie de Marte. Se tuvo que desarrollar esta nueva tecnología, dadas las dimensiones y sobre todo el peso del rover, que es mucho más pesado que en las misiones anteriores.
¿Cuánto pesa Curiosity?
Pues pesa unos 900 kilos. Uh-huh. Para que los oyentes puedan comparar, los rover anteriores, los MER, Spirit y Opportunity, que llevan allí desde Marte, desde el 2004, pues pesan unos 170 kilos aproximadamente.
Ay,
o sea, el aumento
que
de peso es brutal.
¿Y a qué se debe este aumento de peso? ¿Por qué pesa tanto el Curiosity?
Pues porque este es un laboratorio en sí. Está dotado de un conjunto de 10 instrumentos científicos de última generación. Lleva mucha más carga científica que las misiones anteriores. Y eso hace que el peso aumente mucho.
Y uno de esos instrumentos científicos que lleva Curiosity es español, es el que se conoce por sus siglas REMS.
Es español, exactamente. Por primera vez un instrumento científico español llega a Marte. Podemos estar todos muy orgullosos de la ciencia que se hace en España. El instrumento se llama REMS, ha sido llevado el proyecto por el Centro de Astrobiología, que está aquí en Madrid, en las instalaciones del INTA, en Torrejón de Ardoz, y es una estación ambiental. Y aparte también estudia la radiación ultravioleta en la superficie. Esto es importantísimo porque por primera vez, tanto con este instrumento como con otro que lleva el rover, se va a poder caracterizar la radiación en la superficie. Y esto es importantísimo si estamos pensando en ese posible futuro de exploración humana a Marte. Para que eso pueda suceder, el primer paso es saber a qué estarían expuestos los astronautas.
Porque
de hecho, aunque el rover acaba de aterrizar ahora, durante el viaje, la misión ya ha tomado medidas de esa radiación en el espacio y ya, vamos, digamos que ya la misión antes de aterrizar ya ha hecho ciencia.
Porque conociendo esa radiación se podrían diseñar los trajes que deberían llevar en un futuro posible esos expedicionarios.
Exactamente, la protección. Primero hay que saber a qué riesgos estarían expuestos y luego proteger a los astronautas frente a esos riesgos.
Marte, Curiosity, uh-huh, en Marte no va a detectar vida como tal, ¿no? Pero sí que va a desarrollar una importante labor en el sentido de saber si en Marte hubo vida o no.
Exacto. El objetivo de esta misión es estudiar la habitabilidad del planeta y en concreto la habitabilidad desde la zona de aterrizaje. Aterrizado en un cráter que está en una zona ecuatorial, el cráter Gale se llama, tiene unos 150 kilómetros de diámetro y además una cosa también muy interesante es que en el centro de ese cráter hay una montaña de unos 5 kilómetros, una cosa así, que está formada por capas. Esto, como saben muy bien los geólogos, al ir estudiando esas capas, va a dar una idea del contexto histórico, ¿no? De la historia del planeta en el pasado. Y el rover, en concreto, lo que va a hacer es buscar compuestos orgánicos, que sería una de las bases fundamentales para la vida. Entonces, ese es su objetivo primario, ver si se cumplen esas condiciones para que haya podido existir vida. Y siempre hablamos de vida microbiana, vida tipo bacterias y cosas así.
Entonces, lo que Curiosity nos va a decir es si en Marte existen unos hábitats, digamos, en los que en su día se pudo haber desarrollado vida, siempre microbiana.
Exacto. Eso es su objetivo. Luego, las misiones muchas veces dan sorpresas. Podría ocurrir, ojalá, que pudiera descubrir cosas como fósiles, por ejemplo. Y si eso ocurriera, pues entonces sí que estaríamos ya ante una prueba real de que realmente ha existido vida.
Sí que sabemos que ha existido agua en Marte.
Sí, por supuesto. Eso ya lo podemos decir con toda seguridad. De hecho, hoy en día agua existe, lo que pasa es que es agua congelada, ¿sí? Pero los astrobiólogos creen que para que pueda haber vida lo que se necesita es agua en estado líquido. Y también con misiones anteriores, eso ya podemos afirmarlo. El pasado del planeta Marte ha sido un pasado húmedo, un pasado con agua líquida en la superficie, con lo cual eso abre mucho las esperanzas de que haya habido esa vida.
¿Qué supondría, Lara, un gran avance? ¿Qué información os haría, por ejemplo, brincar a día a todos tus compañeros que nos ofreciese Curiosity?
Pues como te he dicho, aunque no es algo ¿sí? que esté planeado ni que sea... Pero la mayor alegría, por supuesto, sería eso, que encuentre fósiles, que encuentre ya no solo evidencias de la habitabilidad, sino de que nos dé realmente una alegría de ese tipo, ¿no? De que encuentre una señal de vida.
Esta mañana veíamos esas imágenes en el centro de seguimiento de la NASA, cuando Curiosity por fin ha aterrizado y a través de la telemetría ha enviado esa señal de que ya estaba bien, que incluso lo ha dicho por Twitter, que ha dicho que porque tiene Twitter, se arroba Mars Curiosity.
Sí, tiene Twitter, Curiosity tiene Twitter, tiene Facebook, tiene página web, tiene... Claro,
un rover hoy en día.
Sí, sí, está totalmente puesta al día.
Y lo primero que ha hecho ha sido decir, ya he llegado, estoy bien. Solamente le ha faltado decir, mamá, hola.
Exacto, estoy aquí, como prueba os mando fotos de que estoy aquí y mirad hasta dónde he llegado, sí.
Pues veíamos a los de, bueno, pues a todo el equipo de la NASA esta mañana dar saltos y brincar y celebrarlo. No sé si en Rollo de Chabela habéis hecho algo así también.
Aquí también nos hemos puesto muy muy contentos, la verdad. Sí, el momento del aterrizaje ha sido muy especial. Había aquí compañeros de la estación, algunos incluso que incluso vivieron aterrizajes de las Apolo.
Sí.
Y de misiones anteriores en Marte, como puede ser la Pathfinder, y estaban muy emocionados, diciendo que les recordaba bastante a esos momentos históricos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Marte nos coge un poquito lejos, así que hemos decidido volver de nuevo a nuestro planeta Tierra y en este planeta Tierra centrarnos incluso un poquito más, mirarnos el ombligo y fijarnos en lo que sucede en nuestra Comunidad de Madrid. Si aquí en Hoy en Madrid os vamos dando siempre, bueno, pues esas propuestas más lúdicas, que nos estamos yendo de fiestas y a contaros todo lo que está sucediendo en la región, nuestros compañeros de los servicios informativos se centran también un poquito más en esa otra actualidad más informativa, que también hay que saberla. Patricia Fernández, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
A las 2 de la tarde, llegáis aquí a la sintonía de Onda Madrid.
A las 2 de la tarde arranca el informativo y hoy lamentablemente lo tenemos que hacer con sucesos trágicos ocurridos en las últimas 24 horas en la Comunidad de Madrid. Como ya sabes, dos bebés han perdido la vida en las últimas horas en nuestra región. El primero de los casos lo vamos a situar en el distrito de La Latina, donde un terrible accidente se ha llevado por delante la vida de una niña de apenas 2 meses.
Qué duro.
Sus padres la habían dejado en la sillita portabebés junto a unas bolsas de la compra mientras cargaban el maletero, lo descargaban. Estaba entre dos coches la sillita con el bebé y, según las primeras hipótesis, la niña se ha deslizado de ese portabebés, ha caído a la calzada justo cuando pasaba un coche, con el trágico resultado que ya hemos comentado, perdía la vida en el asfalto. Vamos a recordar cómo ocurrieron los hechos ayer por la tarde, última hora, y también cuáles son las prácticas más habituales, Belén, de los padres, que inconscientemente en algunas ocasiones ponemos en peligro la vida de nuestros hijos. ¿Quién no ha ido a cruzar un paso de cebra con el carrito y lo primero que sale es el carrito?
Eso siempre me llama a mí mucho la atención, claro. Que es verdad que yo siempre digo, parece que tiran al niño para que frenes.
No,
y
hombre, lo
tú vas
así,
a frenar en el paso de cebra, pero hombre, mira un poquito que a lo mejor yo voy despistada, no me lances directamente el carro, que no lo lanzáis, es verdad, pero yo que a veces voy en el coche, tengo esa sensación.
Claro, y tú dejas la sillita portabebé allí y no te imaginas que la niña se va a escurrir.
Hombre, es que eso ya es
complicado,
más rizar el
probablemente
rizo, ¿eh?
Hemos hablado con expertos y dicen que lo más probable es que la niña no tuviera puestos los arneses de seguridad, porque si no es muy complicado que eso ocurriera. Pero bueno, en cualquier caso es una tragedia que ha ocurrido en Madrid.
Los padres tienen que estar ahora
destrozados.
Mismo. Sí.
Nos ocuparemos de este asunto en el informativo y también estaremos en Las Rozas, donde también una mujer acababa con la vida de su hijo recién nacido. Todo apunta que lo asfixió con una almohada. El padre del pequeño intentó practicarle maniobras de resucitación, asistido telefónicamente por un sanitario de urgencia, pero fue imposible. La madre, que reconoció los hechos, ha pasado la noche detenida en la unidad de psiquiatría del hospital Puerta de Hierro. Al parecer sufrió una depresión y había interrumpido el tratamiento durante el embarazo. Y bueno, pues al final también ha terminado con la vida de su hijo. Así que un poco carre conmocionados, gallina, ¿eh? conmocionados estamos este martes. Vamos a cambiar, si te parece, de asunto.
Venga.
Y nos vamos a ir con el primer encierro de la Pamplona Chica, el primer encierro en San Sebastián de los Reyes, que afortunadamente...
Todo bien, ¿no?
Todo bien, ha sido muy rápido, muy limpio y muy tranquilo. Han participado 1.500 corredores y los servicios de emergencia solo han tenido que atender a 3 mozos por contusiones. 2 han necesitado traslado hospitalario, pero bueno, que no dejan de ser golpes, alguna fractura, todo...
Contusiones leves.
Eso es, que todo ha quedado... fuera de peligro.
Nuestra
Durante los días que queda, nuestra corresponsal Gloria Risco ha estado allí en el encierro y bueno, pues en el informativo nos va a ampliar todos los detalles. Tenemos más cosas este martes en la agenda política regional. La consejera de Educación se traslada hoy al municipio de Alcalá de Henares. Lucía Figuera, acompañada por el alcalde Javier Bello, va a inaugurar el Colegio Público Antonio Mingote, que va a ofertar el próximo curso 225 plazas de educación infantil. También aprovechará Figar para inaugurar las nuevas infraestructuras deportivas que se han realizado en el Instituto Antonio Machado. También con la vuelta al cole en el horizonte más próximo, hablábamos también ayer de este retorno a las aulas, les vamos a avanzar un detalle de una nueva campaña solidaria que arranca hoy en el Metro de Madrid en colaboración. ¿Has hablado tú también ya de ella? ¿O qué?
Lo hemos contado porque me ha gustado mucho la iniciativa. Desde las 10 de la mañana y hasta las 8
eso
de la tarde.
Eso es.
Era en el vestíbulo principal
de nuevos ministerios.
Nuevos ministerios.
Exacto. Se está recogiendo allí material escolar para las familias más necesitadas. Todo lo que quepa en una mochila. Desde un sacapuntas,
rotuladores,
lápices, cuadernos, todo. Pues lo llevamos allí y Cruz Roja y el Metro de Madrid lo gestionan, elaboran lotes y luego se lo ceden a las familias más necesitadas con problemas económicos. Y que bueno, esto de arrancar el curso, sí, le decíamos ayer que cuesta un pico.
Y puede ser una manera de desahogarse.
Exacto. Entonces, bueno, pues un llamamiento a la solidaridad hoy y mañana en el vestíbulo principal de Nuevos Ministerios, entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde, empleados del metro, voluntarios, recogen todo este material escolar. En clave nacional, el Congreso ya empieza a tomar actividad.
Han vuelto
cuerpo,
todos con ganas y con fuerza.
Sí, a la una el presidente Jesús Posada convocaba ayer vía SMS con el móvil, les decía a todos, aquí os quiero mañana. Hay diputación permanente a las 4, pero la mesa del Congreso tiene que decidir hoy si mete en la agenda de la diputación la reprobación del presidente Rajoy que solicitaba el Partido Socialista. Pedían explicaciones al Partido Popular por el caso Bárcenas. Si el PP tiene que lidiar estos días con el caso Bárcenas, los socialistas lo hacen con los seres en Andalucía. Este mediodía, José Antonio Griñán preside por última vez su Consejo de Gobierno, deja la presidencia de la Junta y ahora, a punto de abandonar, reconoce que esa fraudulenta trama, que lleva ya 116 imputados, sí que ha influido en su decisión de abandonar el Gobierno. Al principio, cuando anunció que lo dejaba en manos de Susana Díaz, dijo que no tenía nada que ver, pero bueno, ahora ya parece
ahora ya sí, vamos
que empieza a reconocer que bueno, que sí, que tal. Bueno, deja la Junta de Andalucía, no va a dejar la presidencia del PSOE, va a seguir siendo el presidente del PSOE en Ferraz, tampoco deja la secretaría general del partido en Andalucía y eso sí se blinda ante la justicia porque está previsto que el PSOE le nombre senador y no pierde así José Antonio Griñán su condición de aforado. Estaremos también en La Bolsa, donde hoy ha habido subasta del Tesoro, la última del mes de agosto. Ha sido un éxito, se ha logrado colocar más de lo previsto y a un interés más bajo. Y esto en una jornada en la que el IBEX pierde la cota de los 8.500 y la prima de riesgo se sitúa en torno a los 257 puntos. Estos son algunos de los asuntos, Belén, que vamos a tratar en el informativo de hoy a partir de las 2 de la tarde. También estaremos en Robledo de Chavela, donde hoy se cumple el primer aniversario del incendio del verano pasado, que te acuerdas que afectó a Robledo de Chabela, Valdemaceda, exacto. Entonces, bueno, pues también está allí Pilar Rivera, se ha ido a hablar con los vecinos para que nos hagan un poco de balance de cómo han sido estos últimos meses.
Pues estaremos pendientes de todos los que nos contéis. A las 2 de la tarde, Patricia Fernández, gracias.
A ti, Belén. Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Onda Madrid.
Ellos son los Gatos del Gitano. Es una formación afincada aquí en Madrid. Unos miembros que se fueron conociendo en un colegio mayor y donde surgió la idea de hacer música juntos. Su primer trabajo discográfico que vinieron a presentarnos aquí al estudio se llama Grandes Éxitos y es una mezcla de estilos que van desde el pop rock a la bossa nova al folk. Jaime, que es el vocalista, es el gitano, nos contó, entre otras cosas, de dónde surgió el nombre del grupo.
Cuando nos conocimos, como yo soy de Jerez, y hablo así, pues esta gente eran mayores que yo en el cole mayor y tal, y ya sabes que te ponen mote, entonces me pusieron el gitano, un mote muy original, y yo a ellos les puse los gatos, entonces ya se nos quedó, y hay algo recíproco, los gatos el gitano que nos representa un poco a todos.
Uh-huh. Y este mote tú lo aceptaste fenomenal, veo que lo llevas a...
Muy poco racista.
Con orgullo, ¿no? Y sí. Los gatos también, por otra parte, bien,
Andrés,
¿no?
Y Quique, por ahí.
Sí. Que esto viene un poco de los Aristógatos, de la película.
Sí, somos muy fans de esa peli.
Es que tiene una banda sonora fuera de serie. Para quien la tenga como simplemente una película, un clásico de Disney... Que la vea, ¿verdad? Que la revise, porque claro, es que es una obra maestra musicalmente.
La base de la banda está en esa peli, los gatos en el tejado. A mí es que me vuelve loco esa peli. ¿Verdad?
Bueno, y es que además tiene ese swing, ¿no? Ese jazz.
Claro, el gato jazz.
Que se ve, que se transpira en todo este disco que tenemos en nuestras manos, Los Gatos del Gitano, que por otra parte, pues lo que tiene el swing, lo que tiene el jazz, que da buen rollo.
Claro.
Claro, es un poco... Si es swing, pues lo tocamos lo mejor posible e intentamos mejorar para poder hacer que ese sonido se haga nuestro. Que no suene a otro, que suene a los gatos. Pero si hay que hacer bossa nova o flamenco o folk o lo que sea, ¿no? Reggae no hemos hecho, pero ya se andará.
Claro, estamos pensando ya en un disco de boleros íntegramente. Sí.
Va a cantar Quique.
¿Te ves así tipo Luis Miguel o...?
Quique sí podría dedicarse.
A ver, Quique, que van para ti las...
Yo soy muy fan de grupos como Sin Bandera, Camila y este tipo de... Aparte, el mercado está en Sudamérica. No creo que...
Oye, ahí te doy la razón, ¿eh?
Nuestro sueño sería ponernos trajes blancos y estar en los Grammys con Eva Longoria y con Estefan. Esa es la nuestra.
Oye, mira los Miami, Panchos, ¿no? Mira los Panchos.
Es que los Panchos tienen temazos.
Un saludo a nuestros amigos los Panchos.
Y sobre todo, toda una vida en el escenario. Han pasado generaciones, imaginaros, generaciones de gatos tomando el relevo.
Los Panchitos, se me llama.
Hombre, es que es un disco, yo creo, es mi opinión, muy de cantar ahí mientras lo estás escuchando.
Claro, es un disco de cantarlo y...
Interactivo.
Sí, y hay momentos más íntimos para abrazarte a tu pareja y encender una vela. Hay momentos de desnudarse, hay un poco de todo.
De pasar a la acción y esas cosas. Sí.
Lo que veo más complicado es darle el toque de jerezano. Vamos,
desde... ¿A qué?
A mí.
Al disco. Yo creo que era el momento de la
Cuando me aprenda las letras, yo no le voy a poder dar ese acento, ese toque jerezano. No,
cada uno aporta,
Jaime,
¿verdad, Jaime? Lo que, claro, que... el arte que tenga, como
claro,
le salga.
El toque jerezano, pues claro, es inevitable. Aparte, me acuerdo yo de cuando empezamos cuando empecé a tocar y a enseñarle las canciones a esta gente, que fueron los primeros. Recuerdo que yo intentaba como no cantar como hablo.
Quitarte el acento.
Sí, porque es una cosa que al cantar tú estás escuchando. Estamos acostumbrados a escuchar a la gente cantar sin acento. Uh-huh. Y luego me dijeron, tío, si es que tú hablas así.
Pero si eso es un valor añadido.
Claro.
A día de hoy.
Y la verdad es que eso fue al principio, al empezar a cantar, dice, oye, ¿cómo canto? ¿Canto? ¿Canto como hablo o me reformo?
Es que queda un poco forzado a veces.
Eso es verdad, sí, aparte, peor.
No, a mí no me gusta ver a alguien con un acento intentar... Quiero decir, si eres locutor de radio o lo que sea, pues vale, tío, es tu curro. Pero no me gusta normalmente la gente que digo, tío, se te nota que no hablas así, me parece poco natural.
Bueno, y encaja además mucho con el espíritu de las letras, ¿no?
Claro.
Que son muy cercanas, muy... Claro. Muy naturales, muy de...
Hay algunas que es más de contarlas que de cantarlas. Uh-huh. Algunas de las partes de las letras.
Ese toque canalla, ¿no? Que le da esa gente de Cádiz con ese arte. Y se respira.
Y que, pero, es que está matado porque es Albacete,
está,
¿sabes?
Está picando, ¿no?
Albacete es el nuevo Berlín para todos los oyentes.
Por supuesto, Albacete nos está dando...
Viva
unas...
la feria de Albacete.
Por supuesto.
Bueno, una de las mejores ferias.
Totalmente.
Viva
la Virgen de los Llanos.
Albacete es cuna de artistas donde las haya.
Totalmente.
Vamos, totalmente, totalmente. Sin duda alguna. Bueno,
espérate, que yo me he quedado con la duda si la Virgen de los Llanos ha salido en procesión en Semana Santa o es para...
No, bueno, la verdad es que no lo sé, pero la Feria de Albacete del 7 al 17 os esperamos.
Sí. ¡Qué gran embajador de su tierra es Quique!
¿Habéis sido a la Feria de Albacete?
Yo la verdad es que todavía no he ido.
Os lo perdéis.
Yo sí he ido.
Pues, y está bien.
Puedo dar fe de que está muy bien.
Ah, vale. Conciertito, ya hay que gestionar un concierto para la feria.
Llamamiento de Ayuntamiento de Albacete, ya.
Sí, tenemos que tocar una cosa muy típica de Albacete, que son los mojitos. Los mojitos de Albacete.
Sí, son de allí.
Famosos en el mundo entero.
Claro, claro, sí, ya me sonaba. Vamos, siempre. Sí, sí, el mojito con ron de Albacete.
Exactamente.
También, hechos.
Y la caña de azúcar de la zona.
De la zona.
De la Roda, con los Miguelitos ya, caña de azúcar y
todo.
Oye,
sí señor, ¿eh? Estás muy a tope con Albacete.
Sí, claro, hombre.
Esto no te falta un detalle.
Noto un cierto... Bueno, de Jerez también podríamos decir muchas cosas.
Con toda la gastronomía española.
Claro, sí. Jerez también tiene lo suyo, ¿eh?
Jerez tiene lo suyo. No, somos más de vino, pero... Eso. Pero bien.
Y de caballos.
También. Y nos lo comemos como en Ikea.
Creo que es el
claro,
momento.
En su punto está muy bueno también.
El momento adecuado de escuchar una canción, totalmente, de volver a la claro, música. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Reconducimos
claro,
esta entrevista.
Pero estamos muy a gusto.
Después de este momento maravilloso de distensión, yo creo que.
Que no se nos puede dejar hablar.
Hombre, para eso habéis venido, para hablar. A ver, ¿por dónde vamos? ¿Qué vais a tocar? ¿O?
Vamos a tocar Chamberí, que es uno de los cortes del disco.
Buen barrio.
Y que estamos en Onda Madrid, ¿no? Vamos a cantar un poquito, vamos a irnos y a recordar uno de los grandes barrios de la ciudad, ¿no?
Sí, que sí.
Y la primera vez que la vi, ella apuraba el cigarro del café. Y aunque el frío castigaba Chamberí, que yo no había pagado, y el recibo de la luz de aquel mes. Y entre el frío y mis ganas, acabo un día fumando en mi cama, unos recibos y unos libros de Tintín, para que no se aburriera tan pronto de mí, de esas veces que uno sabe que van a ponerle fin, y lo estira y se hace loco para sobrevivir. Dime que estabas tan sola que antes era peor, no me digas que me quieres como a ti te quiero yo, y en abril se me escapó. ¿Y en qué cama mientes ahora por no aprender a dormir sola? ¿Y en qué
que cama miente ahora por no aprender y a dormir sola.
Gracias.
Te he visto ahí, Andrés, que echabas en menos la batería, echabas de menos ahí.
Sí, porque como es uno de los temas más rockeros del disco, pide eso, un poquito de leña. Pero bueno.
Por cierto, Andrés, ¿tú de dónde eres?
Yo de Guadalajara.
Es que hemos hecho...
Muy bonita Guadalajara también.
Bueno, los pueblos negros, la miel, todo precioso.
Me encanta esa zona, en serio.
Es que claro, estaba yo pensando que hablamos de Chamberí, hablamos de Jerez,
Albacete Jerez.
Y no le hemos preguntado a Andrés este dato fundamental.
De Cádiz, como diría uno de Cádiz. Y pasa que llevamos mucho tiempo viviendo en Madrid, tanto Jaime como Quique como yo. Pero el acento no se nos va.
Y cada vez hablamos peor, que es lo peor.
Sí. Cada vez hablamos más de Cádiz.
De verdad, cada vez hablo peor, estando en Madrid.
Sí.
Tengo más acento de
¿Pero
de
qué
Cádiz?
Es peor, ¿qué es peor?
No, peor, más hablamos más de Cádiz, ¿no? ¿Qué quieres decir, no, tío?
Somos más de Cádiz, como tú sabes.
Todos sois al final más de Cádiz. Es que el acento gadita, ¿no?
Incluso Quique es más de Cádiz cada vez.
Del carajo.
En el disco, de todas maneras, se ve ya las raíces que estáis echando en la capital. Es algo evidente.
Sí, no. Es fácil de ver.
Qué bonita. Yo tengo que defender, claro, estamos tirando flores a Guadalajara, Cádiz, Albacete, Jerez. Qué bonita es la luz de Madrid.
Sí.
Para las fotografías, como vemos aquí en el cuadernillo del disco.
Tiene solera.
Tiene solera.
Y si
me
no
encanta.
Está bonita, Photoshop te la...
te lo no. Soluciona.
Nadie lo consigue con el Photoshop, la luz que tiene.
Aquí tenemos
Madrid.
Unos atardeceres, yo no me cansaré de decirlo, en Ciudad de la Imagen, dignos de ver, impresionantes.
Y antes tocábamos siempre llueve y domingo. Sí, eran nuestros conciertos cuando estábamos empezando, no ahora ya somos grandes, tenemos 3 Grammys, pero antes, cuando empezamos a tocar en el búho, siempre nos daba los domingos que llovía, siempre. Sí. Y bueno, aún así conseguíamos que viniera alguien, así que...
Eso es afán de superación.
Sí.
Claro, pero
como el que el disco sea una realidad, ¿no, chicos? Hablando
canciones...
en serio, esto ha sido difícil sacarlo... Decíamos, ¿no? Medio en broma, medio en serio, lo de grandes éxitos, lo de que...
Sí, eso es irónico.
Irónico, por eso, pero...
Pero es que si escuchas letras de Jaime, casi todo el tiempo está dando una de cal y una de arena, entonces es coherente. Aunque el primero que lo ve le choca, que también es un poco el objetivo de grandes éxitos, pero esta gente quién son. Entonces es un poco por ahí. Es complicado de hacer un disco por tu cuenta porque vale dinero, porque todos son trabas, todos son... Bueno, todo no, pero la gran parte de pasos que vas dando son complicados. Pero también sabes más rico cuando te ha costado trabajo. Y lo ves, el día que lo vimos terminado,
sí.
Yo dije, tío, pero qué orgullo, ¿sabes?
Es como todo
de
niño.
Tanto tiempo.
Sientes como si te lo hubieras pagado tú. Es una sensación parecida a esa.
¿Cómo? Y ahora, una vez que lo tienes en las manos, pues hay que exprimirlo a tope. ¿Y cómo se hace eso? ¿Tenéis una estrategia clara? ¿Carrera de fondo?
No tenemos ninguna estrategia.
¿Ninguna?
Esto es todo de verdad, es música.
Tocar,
¿no?
Y tocar
sentimos,
y tocar,
¿vale?
¿No?
Tocar, sí. Lo hemos tenido muy claro. Y incluso hemos llegado a tener ofertas, por difícil de creer que parezca.
Sí,
hemos tenido ofertas, Quiero decir, si nos hemos sentado a estudiar, decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Por libre o cómo vamos a hacerlo con el disco? Pero en realidad es que... hacerlo, si tu trabajo está en cada cosa del disco, en el arte del disco, la caja, que CD, como el orden de las canciones, todo es tuyo. Y así es como creemos que salen las cosas para adelante cuando te lo curras tú.
Pero ahora, evidentemente, ya, o sea, nosotros nos hemos encargado de lo musical, ahora llega un punto que sí que tienes que empezar a trabajar con gente. Uh-huh. Bueno, y sí que, pues, de la mano de Telefónica o M2 Music, pues nos echa una mano para llevarnos a ciertos sitios y ciertas entrevistas como la de hoy, que nosotros somos unos primos y no sabemos... O sea, yo te llamo a ti, Clara, y te digo, oye, Clara, ¿puedo irme ahí contigo?
¿Y tú qué crees que yo te voy a decir, Quique? Pues vente, ¿eh?
No, y así ha sido. Pero sí que...
O sea, a lo mejor el camino que queremos llevar... es más o menos independiente, no quiero decir, no queremos ganar dinero, no, que es lo que queremos ganar dinero, evidentemente,
mucho.
Pero no hacerlo con una discográfica multinacional, porque lo que decías ahí, me queremos decidir qué canciones entran, qué canciones no entran, qué foto va en la portada.
Los Gatos del Gitano, sus grandes éxitos que vinieron a presentarnos. Noticias, después seguimos.
Y a dormir sola.
Es mediodía.